Stand Up,
el programa
que te pone en pie. Buenas tardes a nuestra querida audiencia. Bienvenidos a otro programa de Stand Up, el programa que te pone en pie. Hoy me acompañan, bueno, soy Alberto Pérez Madrona, y hoy me acompañan en el micrófono mis compañeros y compañeras, Laura Castro Espiñeira, Juan Gómez Moreno, Pablo Rodríguez Rodríguez, y está locutando Lucía
Ruiz García.
Perdón, un lapsus. Y hoy venimos a hablar de un tema de tremenda actualidad, un terrible tema, sobre el genocidio en Gaza, y nos vamos a centrar en la respuesta que está dando no la comunidad internacional, ya que esa es nula y cómplice con el genocidio, sino de la respuesta de la población, en concreto de la población del Estado español, a este genocidio.
Sí, de acuerdo, Alberto, porque es verdad que hemos mencionado el tema de Palestina, de lo que está sucediendo en Gaza en muchos episodios, pero no hemos hecho un programa como tal de ello. Yo quería comenzar leyendo una columna que he leído esta mañana del periódico El País, escrita por Laura Ferrero, que un poco para introducir y a ver qué pensáis de ello. Y dice así: me pregunté entonces cómo contaremos el genocidio de Gaza dentro de unos años, cuando, por ejemplo, algunos finjan que no hubo nada que hacer. Regresarán los Milaufer, gente y gobiernos huecos cargados de pequeñas cegueras y cobardías. Gente que cumplía órdenes. No sé cómo se para un genocidio. Temo, sin embargo, que de aquí a 50, 100 años empiecen a aparecer ficciones que domestiquen el horror, que nos lo hagan más amable, casi previsible. Que aparezca la versión renovada del niño de pijama de rayas, será el niño de la Franja de Gaza. Entonces, en ese preciso instante, empezaremos a olvidar que algunos sí pudieron hacer algo.
Es una frase sentenciadora, vaya, en plan. Y demuestra cómo han tenido que pasar 3 años y han tenido que morir 65.000 personas, 65.000 gazatíes, para que la gente, ya no los gobiernos, estemos haciendo algo y estemos respondiendo. Bueno, respondiendo como podemos, con nuestros medios. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que has leído, Pablo,
sí.
Porque
es que a mí me parece que ni siquiera es una cuestión de debate, porque hay gente que todavía lo debate.
Sí.
Y que dice, no sé cómo te puedes posicionar pro Palestina y tal. No es una cuestión de posicionamiento político, es una cuestión de humanidad. O sea, tú no me puedes venir y decir que, por ejemplo, un niño palestino le han metido una bala en la cabeza con 1 año de edad porque es un potencial terrorista.
Es increíble cómo lo han intentado legitimar así, como niños,
claro,
y niñas los presentan como amenazas.
Es justamente lo que dice la columna, dice, es que no sabíamos cómo parar un genocidio, o yo solo cumplía órdenes. O sea, nos estamos dando cuenta de la gravedad de las cosas. ¿Cómo eres una persona tan insensible para poder cometer algo así?
Exacto.
O simplemente justificarlo.
Sí, sí, sí.
O sea, a mí me recuerda un poco, la verdad, que sé que está muy quemado este argumento, pero es un poco así, es un poco lo que pasó con el Holocausto.
Sí, sí, totalmente.
O sea, al final eran gente que decían, no, cumplíamos órdenes. Yo, sinceramente, discrepo muchísimo de solo cumplíamos órdenes.
No, por supuesto, porque en Israel existen personas que se han arriesgado a meterse en la cárcel por no hacer el servicio militar obligatorio para no ir a matar niños y niñas gazatíes. Y el paralelismo histórico es completamente real, vaya. En plan, estamos viendo otro genocidio de la gente que además que sufrió el primer genocidio,
sí,
el primer holocausto, que eso es lo que más choca, ¿sabes? En plan, se supone que un pueblo que ha sufrido un genocidio y ha sufrido tantísimo debería empatizar, luchar contra ese tipo de violencia estructural, pero no. Parece que todo lo que les hicieron lo han aprendido los sionistas, por supuesto, no el pueblo judío. Parece que los sionistas han aprendido todo lo que le hicieron y lo están haciendo.
Sí, sí, importante también hacer esa distinción. Que,
sí.
Claro que muchas veces también he escuchado, no, es que esto es judío y tal. A ver.
Que acabamos, o sea, con los pobres otra,
claro,
vez.
Claro, exactamente. O sea, la cuestión no es, vale, como combatir eso con aún más racismo.
Ya, exacto. Porque entonces creamos un círculo vicioso.
No, pero claro, sí que es verdad que el sionismo al final, como producto al final colonial también, europeo, occidental, es que ha llevado a todo esto.
Exacto.
A ver, y lo de cumplir órdenes, a mí me llama un montón la atención que digan eso, por ejemplo, las autoridades españolas, que las últimas manifestaciones han ejercido violencia, cuando en otros países las propias autoridades, en vez de detener las manifestaciones, se han unido, se han quitado los cascos, han dejado las porras, y en vez de seguir con el ciclo de violencia, oprimiendo a la gente con la que tú vives, en plan de tu propio estado, se han unido y ha sido como un gesto que realmente no les cuesta nada y que significa muchísimo. Porque en plan, lo que no, tú no puedes permitir es justificar el uso de violencia contra gente que está manifestándose pacíficamente en contra de la violencia. O sea, es una barbaridad.
Sí, cuéntanos un poco qué viviste, Laura, porque tú estuviste en la manifestación de este sábado 4 de octubre, ¿no?
Sí.
En Sevilla.
O sea, era una concentración en principio, pero éramos tanta gente y había tanta rabia que hubo un momento que se empezó a gritar, hay que moverse, pero en ningún momento, con ningún gesto ni violento ni nada. Cada dos pasos que dábamos enseñábamos las manos y decíamos, estas son nuestras armas. Y gritábamos cosas como, las niñas de Gaza no son una amenaza. O sea, no era nada violento ni nada que tú pudieras justificar un uso de la violencia. Vale, pues en primera fila había un montón de compañeras de la universidad, eran niñas de 21 años, la mayoría, y estábamos delante de todos nosotras. Y la policía al principio sacó las porras, entonces en nuestra cabeza no estábamos haciendo ningún acto delictivo, estábamos en las calles y ya está. Entonces, en principio pensábamos que era una amenaza, hasta que vimos que de un momento a otro empezaron a pegar, pero que no discriminaban para nada. O sea, les daba igual que fueran niños de 13 años, algunos de origen palestino, que se entiende más la rabia y las ganas de moverse, y señoras a lo mejor de 70 años.
Sí, también he visto golpeando a señoras mayores.
Yo estaba delante de todo y me quedé tiesa y me fui atrás porque me dio ansiedad y miedo, porque yo soy una persona que defiende las causas justas, pero para nada soy violenta, ni mucho menos.
Por supuesto.
Ni estábamos ejerciendo ningún tipo de violencia, y de repente veo a una señora de 70 años siendo golpeada, que la señora ya estaba en el suelo y el policía no paraba.
A lo mejor es que la policía se pensaba como Netanyahu, que era una potencial terrorista.
Era una barbaridad, a mí me pareció eso. Aunque esté mal utilizado el término ese de humanidad y todo, me pareció algo de no tener ningún tipo de corazón ni empatía respecto. Exacto. A nadie. En plan, para mí se me caería la cara de vergüenza de haber formado parte del Cuerpo de Policía Nacional en ese momento. En plan, ¿cómo vas a hacer eso?
Y sobre todo luego, cuando todo esto pase y cuando la gente, o sea, los gobiernos, por así decirlo, porque la gente tiene conciencia, cuando los estados tomen conciencia de esto, los estados europeos y tal... Y la gente que a lo mejor no estaba de acuerdo con este tipo de manifestaciones o con lo que estaba pasando, y se vea que se ha exterminado a un pueblo entero, y digan, oh, qué horror lo que ha sucedido, cómo pasó con Ruanda y tal, qué horror. ¿Esa gente tendrá remordimiento alguno por haberse posicionado de tal manera o por haber pegado palazos a la gente? Esa es la gran pregunta, ¿sabes qué?
Yo creo que maquillarán su actuación y pensarán que,
sí,
que estaban cumpliendo órdenes, lo que has dicho, y que ni siquiera tiraron a una señora mayor. Si no llega a ser por los vídeos, lo hubieran negado todo y hubieran,
sí,
dicho que simplemente eran unos violentos a los que tuvieron que paralizar con una fuerza justificable.
Que a mí me daría vergüenza. O sea, yo verme en un futuro y decir, hostia, acabo yo de apalear a una persona que justamente estaba defendiendo... Y pacíficamente, además, sí, o sea, es que sobre todo, pero bueno, ya independientemente de que sea pacíficamente o no, estaba literalmente dando voz a un genocidio.
Exacto. Y además es que no solo ocurrió una vez. Yo también estaba en la manifestación y unos minutos antes vi cómo tiraban a otra señora que iba con una bicicleta al intentar avanzar por la calle, la tiraban al suelo sin ningún remordimiento, y ahí porque no tenía las porras sacadas, que si no también le hubieran dado derecho. Y algo que también me sorprendió es cómo intentaron calentar más el ambiente trayendo... armas al final, trayendo, ¿cómo se llaman las armas estas que tiran?
Las bombas de humo.
Y pelota, sí, de goma, ¿no? También, sí, también. He escuchado por ahí que también...
Y como...
Que eso te puede sacar un ojo directamente.
Exacto, o sea... como a una manifestación pacífica de estudiantes y de gente trabajadora y gente mayor, de repente intentan lanzarles armas.
Pero es que además son un poco lo que viene a ser cobardes, porque en el momento que alguno se pasó y le pidieron el número de placa... De repente, sin estar tocando a nadie, hacían como que les dolía la pierna y se iban.
Por supuesto, claro. Y luego dirán que ¿sabes? Les dieron de patadas los manifestantes para legitimar su acción.
O sea, tenían el valor que cuando la señora mayor estaba en el suelo y no podía hacer nada, seguían ahí a tope porque eran súper fuertes. Y ahora en el momento que ella simplemente pide el número de placa, porque lo que le acaba de hacer es una burrada. Aunque bueno, con la ley Mordaza, no sé yo cuándo llegaría.
Claro, pero bueno, para la ley Mordaza es algo normal, un mero trámite, claro.
Claro, pero bueno, ella lo quería saber. Pues no, en plan, se fingió de la nada, de una señora que literalmente acababa de levantarse, que estaba dolorida, que ni le tocó, solo habló con él, que le dolía el pie y se fue a esconder. En plan, sus propios compañeros le dijeron, tío, vete.
Qué barbaridad. Y es eso, que con la ley Mordaza, la opinión de este policía se tiene más en cuenta que el vídeo o que la propia opinión de la víctima, que al final sí, es esta mujer. Que bueno, ya lo hemos hablado en muchos programas, pero vaya, que es surrealista.
Pero es que es una barbaridad porque el propio gobierno sube historias pro-palestinas, pero a la vez no defiende a los manifestantes de esa causa que intentan vender que defienden.
Exacto.
No, y sobre todo ni siquiera toma las medidas que propone verdaderamente. No, sí, vamos a llevar un buque para defender, ¿no?, a tal...
La flotilla.
Estaba claro desde el minuto uno que lo iban a retirar, pero bueno.
Claro, al final intentan blanquear y limpiar su conciencia con estos actos que al final no dejan de ser propagandísticos, porque vaya, al final la flotilla necesitaba protección
real. Punto informativo, realmente la manifestación y todo lo que estamos hablando era por la flotilla.
Claro, exacto. Total. Esa mañana habíamos tenido la manifestación por Palestina, pero es que justo fue el día siguiente en el que secuestraron ilegalmente y de una forma casi piratesca la flotilla de la libertad en aguas internacionales, algo que es un delito internacional.
Bueno, y hablando de actos propagandísticos, también justo el día en el que España hizo el embargo de armas a Israel, no sé si fue el día de antes o días antes, que hizo como una gran compra de armas a Israel, de tecnología israelí.
Hostia, qué fuerte, eso no sabía
y
yo.
Y después pues paralizó esa acción y hizo efectivamente el embargo.
Aprovechó, dijo, bueno, como vamos a hacer esto, vamos a comprar en masa, ¿no?
Claro, las ofertas de Navidad, vaya.
Qué fuerte, tío.
Surrealista, como si no hubiera... Bueno, para empezar, ya el comercio de armas es una cosa súper heavy, pero vaya, como si no hubiera más...
Bueno, y tampoco nos podemos asegurar verdaderamente si se ha tomado así, porque muchas veces cuando entras en los puertos y tal, tú no puedes comprobar verdaderamente de cierto... Exactamente. En algunos casos no se puede comprobar y claro, tú verdaderamente no sabes hacia dónde van las armas o de dónde vienen las armas.
Es verdad, el otro día un buque estadounidense creo que paró en Rota, que ahora se supone que está prohibido que los buques cargados de armas para Israel paren en bases españolas que usa Estados Unidos, pues paró en Rota, tenía un rumbo X, no sé exactamente a dónde iba, y de repente el rumbo era en plan a través de otro país hacia Israel. Vaya, que al final dicen, bueno, sí, no, estas armas son para Austria y se dirigen hacia Austria, pero igual es solo otra parada antes de ir a Israel a entregar armas para seguir continuando con el genocidio, que al final se mantiene con armas occidentales, armas estadounidenses, porque Israel en sí no tiene la capacidad armamentística para esto.
Sí, 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 completamente. Y bueno, ya un poco volviendo a, digamos, a la raíz de al final de lo que estamos hablando, que era un poco la flotilla. O sea, ¿qué pensáis? O sea, de ese secuestro ilegal, no sé.
O sea, obviamente viola el derecho internacional porque la flotilla legalmente estaba en aguas internacionales. Además, después me enteré de que a muchos de los rehenes les obligaron, por ejemplo, a... Creo que lo dijo Greta.
Sí, como los humillaron, sí, ¿no?
Y a besar la bandera.
La cogieron del pelo, la arrastraron, la obligaron a besar la bandera. Y después es cierto que volvió, cuando ya los liberaron, también pienso que dentro de la propia flotilla hay como algunas personas que tienen como... más libertad, porque sé que algunos, por ejemplo, han vuelto también españoles, creo que han sido 20 españoles que han liberado. Pero creo que algunos siguen encarcelados.
Sí, quedan 30.
Sí, sí, además tengo entendido que lo fueron moviendo de prisión, de una prisión a otra, luego que lo estuvieron, que creo que he escuchado, maniatados, de parada toda la noche, claro.
Y... los movían de celda en celda para que no pudieran dormir. Al final, tácticas de un estado criminal, dije, no sé.
Y... se metían, les interrumpían el sueño, no les dejaban ni siquiera dormir, aunque fueran el suelo. O sea, hicieron todo tipo de tortura psicológica posible, la verdad. Y física.
Yo también he visto vídeos, en plan, del... Es un ministro, no sé cuál es, no sé si es ministro de finanzas, en plan, vaciaron los barcos, quitaron toda la comida todo,
sí.
y difundieron vídeos afirmando que realmente era una acción totalmente terrorista, que no traían ningún tipo de ayuda humanitaria, cuando hay otros vídeos que claramente lo demuestran, que van cargados con ayuda médica, alimentos...
Al final es la mentira. O sea, es la mentira en la que vive el Estado de Israel.
Sí.
Sigue propagándolo, aunque nadie se lo crea, pero bueno, tiene que hacer algo, ¿no? En plan, tampoco se puede quedar callado.
Exacto.
Pero bueno, también me jode mucho porque pensad si esto se lo hacen... Que esto es algo leve, entre comillas. Porque si esto se lo hacen a personas de la flotilla que vienen de otros lugares del mundo, ¿qué le harán a las personas palestinas?
Exacto.
O sea, bueno, ya se observa que es un genocidio, obviamente, pero más allá del genocidio, o sea, también esos actos humillantes, degradantes que existirán, ya cuando les demolen las casas, seguramente también...
Sí, pero es que en los presos palestinos, que son miles y miles, que están en cárceles, supuestamente, que se parecen mucho más a campos de concentración que a cárceles y campos de tortura, que se quejan dentro de tratos absolutamente inhumanos, que solo demuestran que es un Estado que no solo está cometiendo un genocidio, que ya es de las mayores barbaridades desde el punto de vista del derecho internacional y de la humanidad, sino de crímenes contra todas las libertades públicas y contra todo lo que represente la lucha por la libertad del pueblo palestino.
Y algo que a mí me jode también bastante de todo esto es que con el tema de la flotilla, justamente la flotilla siempre ha dicho el centro de atención, la importancia la tiene que tener Gaza, no nosotros. Y que nosotros lleguemos o no lleguemos no va a garantizar realmente... un Estado palestino, garantiza simplemente ayuda humanitaria para que puedan sobrevivir, pero que el centro de todo esto tiene que estar en Gaza. Y una cosa que se ha hecho a nivel mediático en este país me parece deleznable, que es utilizar a una persona de la justamente de la flotilla como para ser el rostro, por así decirlo, mediático, y como quitar toda la atención de lo que está sucediendo en Gaza y era traerlo a algo meramente, yo que sé, estético, bueno, incluso repugnable, porque también a nivel sexualizante. No sé si lo queréis comentar.
Sí, esta activista se llama Ana Alcalde y básicamente es una mujer que es conocida en redes sociales y usa las redes para criticar cuestiones políticas. Entonces, el genocidio es algo que ella llevaba hablando mucho tiempo. Además, ella en sus redes muestra su realidad familiar y todos sus hijos y maridos también estaban muy concienciados en la causa y participaban de manera activa en manifestaciones, protestas y nunca se han callado ante la barbarie. Entonces, cuando a ella le han dicho de ir a la flotilla, ha seguido utilizando sus redes sociales para enseñar lo que estaba pasando, pero en ningún momento ha intentado llevarse un protagonismo más allá de ser la que transmite un mensaje. Vale, pues los medios la han apodado como Barbie Gaza.
Es que...
Ya por un lado,
ya de por, sí el
por no hablar de la misoginia que tiene el apodo, de como es una mujer rubia que se pone lo que le da la gana, si se quiere poner un top, se pone un top, y si se quiere poner una camiseta, se pone una camiseta, centran la atención en cuestiones que a lo mejor son más populistas, como la estética de una mujer, que en la muerte de niños, que es lo que ella está denunciando. O sea, es una mujer que además de estar poniendo en riesgo su integridad física y poniendo en juego también un poco la calidad de vida de sus hijos, ¿no? En el sentido de que si a ella le pasa algo, eso también va a afectar a un montón de personas. Sino que además se está viendo que después de mostrar esa valentía y ese coraje, lo que más se queda a la sociedad es con su estética.
Sí, completamente.
Es totalmente repulsivo.
Lastimosamente es así. Y bueno, yo también quería comentar que también con otras personas de la flotilla, en este caso, por ejemplo, de la flotilla colombiana, que la recordamos mucho desde aquí, a Manuela Bedoya,
sí,
por ejemplo, yo he escuchado y he leído, o sea, por las redes sociales al final es un sitio repugnable, pero bueno, es lo de siempre, gente a lo mejor decir, no, es que no tienen nada que hacer con su vida, no, es que no estudian, en fin, lo típico que te dice la derecha, pero claro, otra vez, de nuevo... como que el foco se pone en estas personas y estas personas son simplemente mediadoras que han ido a hacer una labor de ayuda humanitaria, punto. Entonces, claro, vale, está muy mal que esta gente critique, que haga esto, vale, sí, muy bien. El problema es de los medios, principalmente, que dan voz a esta gente. O sea, eso es lo que me da aún más, no sé, me preocupa.
Sí, que al final se centran en personas que están valientemente poniendo en riesgo su integridad física, incluso su vida, porque viendo lo que hace el Estado de Israel, pues podrían fácilmente haber sufrido daños muy graves. Pues los medios se centran en criticarlos a ellos. Eso, criticar a personas, que es que al final son personas que valientemente defienden los derechos humanos y quieren llevar comida y medicinas a un pueblo que está siendo asediado de una forma casi medieval y que está sufriendo un genocidio. Me parece repulsivo.
Sí, y a veces también pues da la sensación de que ellos mismos saben que realmente no es una misión que vaya a obtener un gran triunfo, una gran victoria. Ellos sabrán que serán interceptados, incluso lo mismo gobierno lo decían, tanto el de Meloni como el de aquí de España, y Grecia creo que también envió algo porque había integrantes griegos en la flotilla, y para asegurar el correcto paso siempre dentro de sus propias aguas. Entonces, yo creo que ellos lo que hacen es llevar al máximo nivel la protesta de arriesgar sus vidas, debido a que la respuesta internacional está siendo prácticamente nula. Además, también leí por ahí que, por ejemplo, durante este conflicto, Israel ha sido el país que más periodistas ha asesinado dentro de un conflicto, que me parece pues algo...
Sí, totalmente. En plan, esa es la estrategia de Israel, intentar silenciar. No ha dejado que entre ni un solo periodista, ni un solo relator de derechos humanos al territorio gazatí para eso, para intentar ocultar lo que está haciendo, que es un genocidio. Y es el conflicto, el primer conflicto desde que se muestran los conflictos en directo prácticamente en la televisión, desde la guerra de Vietnam, que no está pudiendo ser tan transmitido. No sabe, seguramente no sepamos todo lo que está pasando por eso, porque han matado a todos los que lo podían contar, que es algo deleznable.
Sí, y además yo quería añadir que, por ejemplo, me encuentro con muchos comentarios de gente que te dicen, es que solo habláis de Palestina, es que solo os manifestáis por Palestina. Vale, nos manifestamos por otras cosas también, creo yo, ¿no? En plan, o sea, la gente que estamos aquí justamente locutando... Creo que hemos ido a manifestaciones por la vivienda, manifestaciones por la sanidad, etcétera. Independientemente de que no lo hiciésemos, ¿te parece poco que solo hablemos de Palestina? ¿Te parece poco? Hay un genocidio. O sea...
A mí me ha impactado un montón que hiciera falta que hubiera una acción donde los que pueden estar en peligro sean gente de tu propio país para que se viera ese nivel de empatía en las calles. Por ejemplo, yo lo he visto en Sevilla, porque llevamos...
Eso también es un punto.
Llevamos años manifestándonos, literalmente el año pasado era un lunes sí, un lunes no, que la plataforma de Sevilla con Palestina convocaba, y éramos personas, pero no éramos tantas. Y ahora que ha salido la flotilla, se ha visto un nivel de empatía, un nivel de rabia y un nivel de... necesidad de mostrar que no estás en el lado del Estado ilegítimo y genocida de Israel. Para mí ha sido algo muy positivo el hecho de sentir que somos tantos los que estamos hartos, pero paralelamente me ha impactado que hiciera falta que estuviera en riesgo la integridad de gente que tenga nacionalidad española o europea. Es como la empatía... la tenemos como con un sesgo muy, muy racista.
Un sesgo racial, ¿no? Sí, plan, sí, totalmente.
Completamente, o sea, de acuerdo. Orgullosísima de pertenecer a esa gente que ha dado la cara estos días, pero a la vez me impacta la cantidad de gente que se ha unido en base a eso.
Ya, totalmente. Como que han tenido que verse, su empatía igual está tan limitada que han tenido que verse a ciudadanos suyos para actuar. Es muy fuerte.
Claro, o sea...
Bueno, sí, volviendo a lo que dijo Pablo, a lo de que solo nos manifestamos por Palestina, yo creo que también hay que aprovechar, como habéis estado comentando, el tirón mediático que está teniendo ahora para verdaderamente lograr una respuesta mundial muy fuerte en diversos lugares como en Corea del Sur o, por ejemplo, Marruecos.
Sí, precisamente por esa respuesta de los pueblos del mundo... Me choca muchísimo como que haya siga habiendo dirigentes en España que critiquen la acción y la protesta de gente que protesta contra el genocidio. No sé, es que se me ocurren tantísimos ejemplos, pero uno de los que más me choca por las barbaridades que cuenta y por los bulos que suelta sobre los palestinos, sobre los etarras palestinos, que es un concepto que a mí me choca mucho, es el de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es que el problema es que hacen política de eso. Es que es lo triste, cuando es algo... Yo creo que... O sea, obviamente política es todo, pero esto es algo completamente humanitario. O sea, exacto. ¿No?
Eso es algo que ha traspasado todos los límites, no sé qué pensáis.
Para mí ha pasado un momento en el que ya no se esconden. O sea, ellos son conscientes de que hay una parte de la población que les va a comprar el bulo sin ni siquiera intentar como encontrar otra información que lo niegue. Entonces, ha llegado un punto que ya no les da ningún tipo de vergüenza, a pesar de que es algo que ya se ha hablado objetivamente de que es un genocidio, negarlo y, aún encima, quitarle importancia a, por ejemplo, lo que hablábamos al principio de la flotilla. O sea, la han utilizado para hacer política riéndose y ridiculizando a gente que de su propio estado, que tanto defiende, que tanta bandera, que tanto patriotismo, ni la gente que se supone que esa bandera acoge, cuando se ha puesto en peligro, se ha visto defendido por esta presidenta que es Ayuso. Entonces da bastante que pensar a qué nivel le importan hasta sus propios ciudadanos, ¿no? Porque ya no te digo que tengas empatía cuando tú te has mostrado abiertamente racista, pues entiendo que tengas ese sesgo, pero es que ni siquiera con la gente a la que tú dices que es la que defiende y que el gobierno actual está vendiendo, ni siquiera tú das la cara por ellos. Entonces, para mí me parece un nivel de mentira y de hipocresía digno de que tuviera una repercusión legal, la verdad.
Literalmente, porque que han secuestrado a 50 ciudadanos tuyos, en plan, de una forma ridícula. ¿Cómo no puedes defenderlos? Me parece surrealista.
O sea, no es por caer otra vez en que somos unos y otros, como que la humanidad está dividida, como los estados, como importante que le pasa a un español más que a un gazatí, porque para nada creo que ninguno de aquí lo piensa y nunca lo vamos a defender. Pero tú, que sí tienes ese discurso político, es que ni eso lo estás cumpliendo. Exacto. O sea, es una barbarie.
Es pura hipocresía. Que se demuestra cómo al final ese estado está infiltrado dentro de nuestros políticos a través de vínculos económicos enormes y por eso tienen que hacerle propaganda al Estado de Israel, porque al final hay unos intereses económicos enormes.
Sí, e incluso también entre las propias personas que han sido miembros de la flotilla, a nivel internacional hablo, se observa también como una hipocresía tremenda en vamos a defender sí, a estas personas que han sido secuestradas y tal, pero claro, a mí quienes me importan son los de mi país. Ya. O sea, quiero decir que una persona de la flotilla colombiana no es menos que una persona de la flotilla española, ¿sabes? Y claro, o sea, al final se observa también, al final redundamos lo mismo, pero es que es verdad, es el sesgo racial que existe. Y es muy fuerte cómo aplica ya no solamente a Palestina, dentro de España, sino también entre los propios miembros de la flotilla, es una cosa brutal.
Sí.
Es una barbaridad y además siento que ya no existe ni la vergüenza de romantizar o esconder esos pensamientos. O sea, literalmente la gente en la calle hablaba de la flotilla, cosa que está muy bien, pero era como argumentos de es que ni a los propios españoles se les va a defender, como si por el hecho de poder llamarle español, por pertenecer a esta idea de Estado-Nación y todo el rollo, tuvieran como más valor su integridad. O sea, es una barbaridad, ya no nos escondemos. O sea, nosotros pensamos que por nacer aquí tenemos que tener un derecho que a otras personas del sur global pues no se lo adjudicamos, ni como que nuestra cabeza ya está tan sesgada que incluso nosotros que defendemos un antirracismo somos capaces de soltar esos comentarios, que cómo le va a sentar a una persona a lo mejor de Gaza cuando escucha eso.
Exacto.
Sí, o sea, yo creo que así como a modo de conclusión, o sea, yo creo que aparte de me parece genial que nos organicemos, que el pueblo esté organizado para luchar contra, resistir, ¿no? Y dar voz, ¿no? Al genocidio y a todas estas muertes que están sucediendo en Palestina. También creo que es importante que hagamos digamos, como una especie de niveles de reflexión, de autocrítica del racismo que tenemos interiorizado, porque no podemos ir abanderando, digamos, esta lucha contra el genocidio mientras estamos perpetuándonos como el racismo, que justamente es la raíz de este genocidio.
Totalmente. Además, yo, ya para quedarme como siempre con el lado bueno, pese a que esto lo tenemos que ser conscientes de ello porque es algo muy heavy, creo que lo que está sucediendo en Gaza, del nivel extremo al que hemos llegado como humanidad para haber aguantado casi 3 años de genocidio, que ha despertado muchas conciencias que estaban dormidas, ha despertado muchos movimientos. Sí. Y yo espero que esto sea el punto en el que empecemos otra vez a protestar en las calles, que es algo que considero que a nuestra generación al menos se nos había robado y que estamos recuperando ahora mismo.
Completamente de acuerdo, Alberto. Sí.
Bueno, y para finalizar, básicamente queremos animar a que la gente siga saliendo a las calles, que aunque haya reflexiones y críticas de la manera de organizarnos, lo que sí sabemos todos es que tenemos que seguir haciéndolo. Y con esto se acaba el programa de hoy. ¡Viva Palestina Libre!
¡Viva!
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 Stand Up.
El programa
que te pone en pie.